Mexicanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo, un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Esta es la última de las tres ediciones extra grabadas desde CM Málaga, el Fórum Internacional sobre la Implementación de Soluciones Tecnológicas e Innovadoras en el Ámbito de la Cultura.
Tercera entrega de esta serie especial que estamos haciendo de Algo Humanos, este podcast donde hablamos de tecnología, de cultura, bueno, y prácticamente de las cosas que se nos vayan ocurriendo a David Cerdá y a mí, ¿no? Y en esta feria que se celebra en Málaga, os recuerdo, por esta vez estamos atendiendo a la temporalidad, estamos grabando este podcast el lunes 19 de junio, porque es el día en el que ha comenzado esta feria sobre cultura y museos que se organiza en el Palacio de Congresos de Málaga y donde se está trabajando y compartiendo experiencias sobre cómo la tecnología está cambiando también el mundo de la cultura, cómo a través de la tecnología se comparten más experiencias culturales que nos permiten también mejorar la propia industria cultural. Y como la cultura también es industria, también nos preocupamos por entender cómo funcionan las industrias culturales, cómo funciona la industria y cómo tienen que funcionar en ese sentido las empresas y cómo tenemos que incorporar también a la conversación social y cultural la importancia que tienen las empresas. Y como hemos tenido a gente del mundo de los museos, hemos tenido a escritores y periodistas, oye, pero también queríamos esa otra mirada, ¿no? Y aquí en Málaga, David y yo pensábamos, y se nos ocurrió un hombre que está siempre ahí, ¿no?, que es el de Antonio Guerrero, consultor. Es también columnista en el Diario Sur de Málaga, algunos quizá hayáis leído alguna de sus columnas, y también es el director de una escuela de negocios, aunque yo le voy a pedir que me explique un poco cómo es su escuela, ¿no? El director de ESESA. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, encantado de que estés también por aquí con David y conmigo para conversar un poco de todo, y además tú puedes atestiguar que aquí no hay guión previo, ¿eh? Más o menos alguna idea de lo que queremos hablar. Pero esto sí que es un podcast de conversación libre, ¿no?
A pecho descubierto.
Oye, pues a pecho descubierto sí te voy a preguntar, oye, antes que nada, ¿qué es ESESA? Que los oyentes no tienen por qué saber. Cuéntanos un poco tu trayectoria y qué estás haciendo ahora.
Bueno, ESESA es una escuela de negocio que fundó el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja hace 33 años, si no me falla el cálculo, y que actualmente pues desarrollamos diferentes programas de dirección de empresas, desde el clásico MBA de Business Administration hasta programas ya más actualizados que tienen que ver mucho con el mundo de la tecnología, como son de Big Data, por ejemplo, de ciberseguridad, que son cosas absolutamente de actualidad. Además de marketing digital, que también hoy el día el marketing no se entiende sin el apellido de digital, y en esa línea estamos durante más de 30 años pues aquí creciendo con la sociedad malagueña.
Antonio, cuando se dice lo de las escuelas de negocios, yo en alguna ocasión he escuchado lo típico que se dice también, David, que hay mucha escuela de negocios, que cada vez más en la calidad de... un momentito, ojalá hubiera más escuelas de negocios. Yo soy de los que piensan que cuanta más escuelas de negocios, hombre, con una cierta calidad, con rigor y con estándares de calidad, pero cuanto más escuelas de negocios mejor, porque entre otras cosas tendremos muchos déficits, pero uno de ellos es de nuestra educación financiera y empresarial. Y cuanto más conozca, más capacidad de entender el mundo, ¿no? Antonio, ¿tú cómo ves eso?
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que una de las deficiencias que tenemos, que hablamos mucho de la falta de productividad que tiene la empresa española, viene de esa falta de formación que tiene el empresariado medio y pequeño en empresa. Entonces, cuanto más escuela de negocio, de calidad, como muy bien dices, con rigor, pues creemos que avanzaremos en esa mejora de la productividad y en tener mejores empresas.
Oye, Antonio, vamos a seguir hablando, que sí, David, de este tema y vamos a volver a él, ¿vale? Pero yo antes de volver al asunto, además, que va a centrar también la conversación, que es este, estamos en un sitio donde hay mucha industria cultural. Y estamos en un sitio, Málaga, que lo comentábamos también fuera de micro con otro de los invitados que teníamos. Oye, el que conocía Málaga hace tiempo y lo ve ahora, dice, ¿qué ha pasado aquí? Porque aquí cada día hay más zonas expositivas, museos, pero también cada día hay más actividad cultural. Yo creo que cada día hay más industria cultural. Se ha creado una especie de polo también, no solo tecnológico, sino también cultural. Yo no hablo ya del turismo, que juega en otra liga. Pero también lo hay, porque tengo la sensación, pero quiero que compartirla contigo, que aquí sí yo noto un cierto ecosistema, que igual me estoy pasando, que eso no son palabras mayores, pero aquí sí hay una cierta concepción de que la cultura también es una industria, ¿no?
Indudablemente, pues además la prueba la tenemos, ¿no? Con los diferentes museos que se han abierto en el último año, que al final es un atractivo para traer turistas y como tal no solamente se fomenta una industria cultural, yo creo que a partir de los diferentes museos que tenemos en Málaga en los últimos, no sé, diría 10 años como mucho, ¿no? Incluso quizás menos. Pues seguro que se ha fomentado una industria cultural. Tenemos ahí en la Plaza de Toro, tenemos un centro de arte, de debate y demás. En la Térmica tenemos otro. Entonces son cosas que posiblemente hace unos años sin este ecosistema, como tú dices, pues no se hubieran desarrollado. O serían marginales, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, y después los museos pues no dejan de ser un atractivo también turístico. Y como tal, pues genera una economía en la ciudad que es muy positiva.
Bueno, en eso tiene una cosa, David, perdona, y ahora te doy paso. Oye, nos ha pasado también los que venimos a Málaga. Bueno, no es lo mismo venir a Málaga ahora, con todo mi cariño, a venir a Málaga cuando yo era pequeño, ¿no?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Es decir, tú ahora de pronto, tú vienes a Málaga, pero es que te quedas en Málaga.
Sí.
Y en Málaga hay un montón de cosas.
Sí, sí.
Y tienes muchas cosas que ver. Y si te vienes con los chicos, le enseñas un montón de temas, de museos, de sitios donde ir, que, bueno, el que es, además, y es un elogio lo que estoy diciendo, de Málaga, el que es, cuando yo venía chico, iba a la estación y de ahí te ves, iba a mirar mal en el otro
molino. Sí, es que no había ni hoteles.
Eso te decía, es que tampoco se venía, no se podía estar, ¿no? Y o te ibas al centro, y yo recuerdo el centro no era lo que es ahora, ¿no? Es decir, esto ha cambiado muchísimo, y yo creo que para bien, David.
Bueno, yo creo que uno de los grandes temas, y voy a ir directo al tobillo, porque creo que aquí estamos en Algo Humanos para tocar temas que nadie o casi nadie suele tratar, es a ver cómo solucionamos la alergia mutua, no sé si es mutua, yo creo que va más del lado de la cultura a la empresa que al revés. Es decir, hay un mundo cultural que de alguna manera le parece que es mancharse las manos hablar de empresa también, ¿no? Y yo creo que es un problema, es un complejo incluso. En el mundo anglosajón no existe. En el mundo anglosajón hay una unión muy natural entre la cultura y la empresa. Y aquí parece que la gente de cultura, pues eso, ve una escuela de negocios como un sitio donde crean malvados capitalistas que están en contra de la cultura, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué podríamos hacer desde el mundo? Bueno, nosotros enseñamos, tanto Juan Carlos como yo, en escuelas de negocios como esa y otras. ¿Qué podríamos hacer desde el mundo de las escuelas de negocios para aproximarnos a ese mundo de la cultura y que no sea visto pues como algo tan extraño, ¿no?
Quizás a los productores culturales formarlos en la necesidad de, e incluso quizás hasta a los artistas, ¿no? Posiblemente, formarlos en la necesidad de que no solamente la parte creativa, si la parte creativa sin una rentabilidad, sino directa, sin directa, al final, bueno, pues se va a quedar en una afición más, en un hobby, pero posiblemente no generemos negocio y al final no se generará industria.
Aquí, Antonio, tenemos a tu tocayo, uno de tus tocayos más ilustres del mundo, que es Antonio Bandera, sí, que también ha sabido conciliar el mundo de la cultura, el entretenimiento con la industria.
Él es un empresario,
y un tipo que desde el Soho está haciendo también industria cultural desde Málaga para toda España,
¿eh? E invirtiendo una barbaridad, seguro, vamos.
Y generando marca, ¿eh? Porque al final esto pasa como con los museos, al final atrae, ¿no? Es decir, tú al final Málaga de pronto se convierte también en un epicentro también de la industria cultural. Bueno, no es fácil encontrar ciudades fuera de Madrid, fuera del circuito de Madrid, Londres, Nueva York y poco más, que de pronto tengo musicales como los que hace la compañía de Bandera, ¿no? Al final eso también son focos de atracción. Pero jugando un poco en lo que contaba David, y me quedo también con tu idea, yo creo que también todos tienen que pasar por las escuelas de negocio. Si quieres, no si quieres solo para formarse, que por supuesto, sino también, como diría los finos, por el mindset, por el estado mental. Es decir, oye, uno tiene que asumir dónde vive, y vive en el mundo de la realidad, y el mundo de la realidad, tú sabes lo que pasa, Antonio, con eso, y a ver si tú lo compartes. Yo en alguna charla he dicho, cuando hablamos de periodismo, y en el periodismo hemos vivido una crisis mastodóntica del modelo, que en realidad hemos sido atravesados por la disrupción de Internet. Y digo que más allá de que nos tenemos que adaptar, por supuesto, pero es que no nos podemos olvidar una cosa, y le digo a muchos compañeros, que los periodistas también vamos al supermercado. sí. Que los periodistas también pagamos hipoteca, que los periodistas también pagamos el colegio de nuestros hijos, la universidad de los hijos. Venga, queridos compañeros periodistas, no penséis que estoy haciéndome el harakiri. Es que el periodismo también es un negocio. No es solamente importantísimo para la democracia, es que es un negocio. Pues bien, la cultura es lo mismo. La cultura es importantísima, la cultura es combustible para el alma, es alimento para la profundidad intelectual, para ser mejores ciudadanos, para ser más críticos. Pero, chicos, que esto también es un negocio. Y yo creo que ahí vosotros tenéis un papel esencial a la hora de que en todo impregne que el que todo sea un negocio no es pecado.
Vamos, yo creo que es fundamental, pecado no es. Es verdad que hay como cierta... Entiéndeme,
3.000 años de civilización judeocristiana, sí. Nos pone a decir que parece que es que uno no puede decir que quiere
no puede ganar dinero. Efectivamente.
Los anglosajones por eso lo tienen más claro, me parece.
Los anglosajones.
Claro, sí. Los anglosajones, al haber venido una cultura protestante, la cultura protestante, como todos sabemos, ha sido la cuna del capitalismo incluso. Es decir, ellos, el truco de los protestantes, que es un truco religioso, que se llama la teoría de la predestinación, es decir, a ti cuando te va bien en los negocios significa que Dios te tiene entre los elegidos. Esa es la base de la teoría. Entonces, lo que tú tienes que ser es un ciudadano al que le vaya bien en los negocios, porque eso significará que a ti se te van a abrir las puertas del cielo. Y aquí era sido al revés. En la medida en que tú estés en las cosas crematísticas, digamos que eso es lo más católico, no estás en las cosas profundas y en las cosas espirituales.
Aquí está mal visto. Sí. Ganar dinero está mal visto, sí. Normalmente. Y en el mundo del arte, pues me imagino que como es más idealista, pues entonces estará más, todavía peor, ¿no? Pero bueno, tendremos que cambiarlo, porque como tú decías, la realidad es la que es, y uno no puede vivir del aire. Entonces tendrá que, si me quiero dedicar al arte, tendré que hacer cosas y crear un modelo de negocio que me permita hacer lo que me gusta y ser rentable, y poder pagar las facturas.
Pero, Antonio, ¿tú crees que en ese sentido, y vale para las industrias culturales como tantas otras, tú tienes mucha experiencia en el ámbito del mundo de la empresa, que al final se trata, por tanto, sobre todo de hacer entender que hay que trabajar los modelos de negocio?
Sí.
Y creo que también, no solamente los modelos de negocio, sino crear un ecosistema social, de comunidad, cultural, cuando digo cultural en el sentido de comunidad, ¿no? De crear cultura de empresa, de fomentar la cultura de empresa para que entendamos que así es la mejor manera también de desarrollarnos y de encontrarnos con sociedades más prósperas, más fuertes, más estables y al final también más democráticas.
Pues sí, absolutamente de acuerdo. Poco que añadir. Al crear ese ecosistema se va creando esa, o va permeabilizando, ¿no?, ese conocimiento, esa cultura, y se va a hacer algo.
Oye, Antonio, ¿y qué debilidades? Porque hemos hablado de ellas algunas sobre déficit, pero yo creo que tendremos que abundar un poquito. Desde la escuela, desde SESA, como de cualquier otra buena escuela de negocios que hay en España, se tiene que observar esa realidad y entender, oye, va por aquí la cosa. Ahora luego te preguntaré también por hacia dónde va la sociedad y hacia dónde creéis que tienen que ir portando las escuelas. Pero, oye, ahora mismo, ¿cuáles son esas debilidades que podemos observar que tú digas, oye, esto es acuciante, esto ya lo tenemos superado, hay que centrarse más en esto? ¿Qué situación es la que tenemos?
Para mí, las debilidades más importantes que veo, sobre todo en las pymes, que es donde se fundamenta mi experiencia de 30 años, está en la gestión de las personas. Creo que ahí es donde está la debilidad más grande.
Y que seguro que no tiene que ver con lo de la detección del talento, que eso a mí le gusta hablar de eso, ¿no?
No,
estamos
hablando
de...
Me encanta el talento.
¿Pero hablamos de la gestión emocional de los recursos o estamos hablando de la gestión de tenemos que aprovechar y explotar el recurso
de la gestión del recurso? Pero vamos, te diría incluso que para mí la gestión del recurso empezaría desde la captación del recurso hasta lo que es la... explotación, entre comillas, del recurso. No explotación, sino de...
Pero como a la gente no le gusta que le llamen recurso, sí, cuéntanos un poquito de la experiencia de las personas. Es decir, oye, eso, vamos a ver, ¿no, David? Pensamos en una empresa pequeña o una empresa mediana que seguramente tendrá un problema de crisis de crecimiento si quiere escalar, si sí. quiere... Y que le cuesta manejar qué tipo de,
pues mira,
de
lo
recursos,
veo, cómo gestionar. Suele ser una deficiencia en que la selección no se suele hacer con el rigor de tener definido un perfil adecuado. Una vez que tenemos la persona, no le hacemos una formación continua adaptándola al proceso lógico que lleva un negocio. Como sabes, un negocio evoluciona con el tiempo y las personas necesitan estar evolucionándose constantemente. Y después hay una falta general de comunicación interna muy grande.
Bueno, una cosa es la cultura y otra cosa es que tú tengas algo que sea estable. Pero aquí quiero decir varias cosas. Primero, que le está saliendo a Antonio un programa así a bote pronto de micro, un micro MBA para artistas que quieran sobrevivir en el mercado, que podría estar muy bien, porque es verdad que una cosa es tu campo artístico, ¿no? Tú eres bueno pintando, eres bueno haciendo una compañía de danza, tengo un grupo de música, y otra cosa es entender cómo funciona un grupo humano, etcétera, que eso es transversal y por lo tanto lo puedes aprender. Y luego se me han ocurrido un par de cosas británicas, ¿vale?
La primera, muy anglosajón, ¿eh?
Sí, porque bueno, Málaga sabemos que es un sitio muy anglosajón también, donde hay una gran conexión con el mundo británico. La primera es lo de los idealistas, ¿no? Habéis hablado de que a lo mejor la cultura, como es tan idealista. Bueno, me gusta una cosa de Chesterton, que él decía que había dos tipos de idealistas. Había el idealista que idealizaba la realidad y el que realizaba sus ideales. Y yo creo que hay que ser de los segundos y no de los primeros. Yo creo que cada vez escuchamos más a gente idealizar la realidad. Hace poco tuve algún digamos debate en redes sociales sobre gente que decía que la educación no debía enseñarse a la gente a competir. Y creo que Antonio nos diga algo sobre eso, ¿no? Era una señora que decía, mira, la competencia está mal, digamos, arruina el alma humana, y como tal no debería enseñarse a los niños a competir. Y yo les explicaba que, bueno, no existen...
lo convierte en candidato al fracaso más rotundo, ¿eh?
Efectivamente, es decir, el ser humano está aquí porque compite y porque coopera, y las dos cosas tienes que enseñarle. Y por lo tanto, a mí me parece una crueldad enseñarles a los niños cosas de un mundo que no existe. Pues primero cambia el mundo, si crees. Y te deseo mucha suerte, porque el ser humano siempre tendrá un factor competitivo, y luego la educación. Y lo segundo que quería decir con respecto al dinero, la cultura, la empresa, es algo de Margaret Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher, que decía aquello de que no había que tenerle miedo al dinero, y que, por ejemplo, el buen samaritano, si no hubiera tenido dinero, nadie sabría de él. O sea, es decir, hizo una gran acción, pero tenía también dinero, ¿eh? Entonces, ojo, quien tenga una idea de cultura para embellecer el mundo, quien tenga una idea para mejorar la mente y el corazón de las personas, bienvenida sea, pero tiene que ser viable, ¿no, Antonio?
Hombre, es lo que venimos diciendo, si no es viable es que...
No podrás mejorar,
no seguirá, se quedará en una intención primera, pero no tendrá continuidad. Entonces pues tendrá que tener continuidad, es irremediable, ¿no? No
veo y otra sobre, forma. Sobre ese particular y lo que está contando David, yo creo que al final es una bajada al terreno. Es decir, oiga, yo quiero operar sobre el principio de realidad. Desde tu experiencia, ¿se opera siempre desde el principio de realidad o hay demasiados sueños que luego no son traducibles a la realidad?
Pues no sé. En mi experiencia con emprendedores, cuando empiezan, posiblemente el principio de realidad no existe. Ya después, con empresas más maduras, el principio de realidad sí está. Pero sí es verdad que los emprendedores a veces pues vienen más con esos ideales, con esos sueños, ¿no? Yo digo en mis charlas que los sueños son importantes, que tenemos que soñar, porque sí, pero es verdad que con los pies en la tierra.
Para realizarlo.
Para realizarlo, porque claro, yo puedo soñar cosas irrealizables, pero entonces me estoy haciendo un flaco favor porque me voy a frustrar seguro. Entonces, es importante. Pero en las empresas ya consolidadas, el principio de realidad creo que sí, que está en el día a día.
Oye, ¿se está notando el cambio en el perfil de la gente que emprende, que empieza a hacer cosas? Tú que estás muy en contacto con gente que está, oye, que estoy empezando a hacer un proyecto, que estoy reinventándome profesionalmente, que he decidido explorar tal terreno. ¿Tú notas diferencia con hace unos años, hace 10, 15, 20 años? Es decir, ¿cómo está la situación ahora en ese sentido?
Bueno, ahora
¿Notas que hay mayor apoyo social, no?
Ahora hay mayor apoyo social, yo creo que viene desde la anterior crisis, que se fomentó lo que era la cultura del emprendimiento. Y en esto también se creó un ecosistema aquí en Málaga de aceleradoras y de coworking y demás para fomentar este espíritu de emprendedor. Hace 20 años no existía ni la figura del emprendedor. Ahora sí, y cada vez, cada vez se ven muchísimas personas que tienen ganas de poner su idea adelante. Es verdad que tampoco es fácil, ¿no? Ser emprendedor... Mucha gente llega con un sueño, sin tener claro cuál es la realidad, y ser emprendedor yo lo defino como vivir en un sin vivir. Así es como yo se lo defino siempre a los emprendedores, porque no es una cosa fácil. Sí. Pero es verdad que mucha gente se aproxima, hay más facilidad, ¿eh?
Yo en eso tengo una disyuntiva, un dilema y una teoría sobre qué pasa con el emprendimiento en España. Por un lado, creo que el pueblo español es extraordinariamente echado para adelante. Es decir, acabo de traducir una obra de Charles Lumis sobre los pioneros españoles en América, ¿no? Él escribe, es un estadounidense del siglo XIX, final del XIX, principios del XX, que hace un elogio de lo que hizo España en América. Yo creo que además es algo que merece la pena recordar, pues por incluso él, desde el punto de vista estadounidense, viene a decir algo muy políticamente incorrecto, que es: nosotros a los indios los masacramos y esta gente pues fundó universidades, en fin, digamos que es... Bueno, y creo que empezamos a despertarnos de esa leyenda negra de España en América, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el español, y sobre todo el extremeño, el gallego, ¿no?, que son gente que ha ido fuera y que ha emprendido grandes cosas, hay algo en el alma española muy profundamente emprendedora. Pero creo que nos hizo mucho daño.
¿Pero emprendedora o exploradora?
Bueno, es que buena parte del emprendedor es exploración. Es explorar y conquistar. O sea, hay dos cosas muy, digamos, muy asociadas a la historia de España, que es el afán de explorar y de conquistar. O sea, de dejar cosas montadas, ¿no?, que son muy de emprendedor. Pero luego creo que tuvimos un problema, que fue el imperio, ¿no? Y el imperio significa una gran burocracia, y ahora vamos a empezar a descremar, o sea, vamos a empezar a ordeñar la vaca, por así decirlo. Y entonces se crea burocracia, llega un Estado que empieza a hacerse mastodóntico y empezamos a los españoles a ser menos emprendedores, porque, digamos, estamos empezando a la fase madura y a querer llevarnos el oro de allí y poco más, ¿no? Y dejamos de ser una startup a nivel mundial, ¿no?, cuando éramos en el siglo XV, finales del XV, y nos convertimos más en algo más estable. Y creo que eso nos ha hecho daño. Y creo que ahora, después de haber caído el imperio, haber perdido todo lo que hemos perdido, que ya en el mundo somos algo pequeño, vuelve a ser una oportunidad para que el carácter explorador y conquistador del español, que cuando vamos por ahí, honestamente os lo digo, yo que he viajado mucho, nos lo reconocen y nos lo admiran, ¿no? Y el español, verdad que tiene esa capacidad, quitando algún complejo, por ejemplo, con los idiomas en la internalización, que creo que también lo estamos solucionando, volver a ser pues una fuente de gran emprendimiento.
Los datos están ahí, por cierto, sobre internacionalización también de nuestras empresas. Y en España, si te pones a mirar en los 4 o 5 últimos, lo que sí notas es que también el empresariado, los empresarios, los profesionales, yo creo que se han quitado todos los complejos. Quizás empujados por la situación, pero que se han quitado todos los complejos, ¿eh? Y hoy te encuentras a muchos compatriotas dando vueltas, y no solamente por el hemisferio más latino, ¿eh? Es decir, que estamos explorando y conquistando otros territorios. ¿Tú te sientes identificado, Antonio, con lo que ha dicho ahora mismo David? ¿Crees que los empresarios sí están en ese momento de exploración? ¿Están intentando romper?
Yo creo que sí, pero como tú muy bien decías también, nos estamos quitando los complejos, y los complejos estaban. Y bueno, ahora la gente pues se atreve más. También el idioma, ¿no? Las generaciones nuevas hablan idioma, las anteriores no, y eso, quiera que no, era una forma de ponernos puerta, ¿no? Era un tope.
Sí. Bueno, España, además hay que decir, ya que estamos en este ámbito, España es una de las, quizá por historia, patrimonio, tras Italia, sea la segunda potencia cultural del mundo.
Sí, bueno, compitiendo con Francia y con Inglaterra. Pero que estamos en el Big Four, ¿no?, como dirían los pinos, ¿no? Estamos entre las grandes, ¿no? Sí, realmente estamos entre las grandes. Sí,
gastronomía, patrimonio cultural.
Patrimonio cultural, literatura, música, pintura, escultura, música. Realmente nosotros sí estamos compitiendo, porque somos una nación del viejo orden. Sí, somos una nación del continente culturalmente más rico y activo de la historia de la humanidad, con perdón por los chinos. Realmente lo somos, ¿no? Y es verdad que eso también, cuando lo miras ahora con un análisis más empresarial de exploración y detección de oportunidades, sí te encuentras grandes oportunidades. Claro, nosotros antes entrevistábamos al director de contenidos digitales del Museo del Prado. El Prado es una marca global de España, pero es una marca global de la cultura en el mundo. Es una gran marca. Nosotros hemos estado hablando también, en otro nivel, pero de los grandes espacios culturales que hay ahora aquí en Andalucía. Hemos hablado de Málaga, pues hay muchas otras ciudades andaluzas, pero en general en España hay muchísimos espacios culturales que son referencias no solamente en el país. Claro que tenemos muchas oportunidades. Si tú haces esa combinación de oportunidades y el destierro de los complejos, se te abren ahí expectativas muy importantes, ¿no, Antonio?
Mucho futuro.
En ese futuro, ¿qué es lo que necesita ahora mismo alguien que está empezando, o que quiere moverse y que quiere emprender, o que quiere hacer un proyecto, o que se quiere reinventar? Antonio, desde tu experiencia ahora mismo, a día de hoy, entrando en el verano del 23, ¿qué es lo que necesita?
Necesita, además de una idea o un sueño, después lo que necesita es ganas, únicamente ganas. Y ganas implica pues mucha persistencia, para no caer a la primera de cambio, y porque fíjate, y después dedicación absoluta, porque es cierto que te encuentras muchas veces a emprendedores que el emprendimiento es medio pensionista, es decir, no quiero dejar lo que tengo, pero quiero emprender. Y así, por mi experiencia, al final no sale nada.
Entonces, oye, hablas de constancia, persistencia, tener una muy buena idea, tener esa fuerza de voluntad, pero también hace falta un GPS, ¿no? Alguien te tiene que ayudar o alguien te tiene que orientar, bueno, o si no, lo tienes que buscar.
Pero para eso está en este ecosistema, como te decía, que hay una red de incubadoras y de aceleradoras con mentores, con experiencia que te apoyan.
Oye, he conocido muchos ejemplos también de gente que viene de este tipo de ecosistema. Y es verdad que hay un antes y un después, ¿eh? Con hace 10, 15, 20 años. Es que no tiene nada que ver.
Es que no existía.
De pronto te vas chico, 28 años. Algún ejemplo podría poner de chico de 28, 30 años. Y digo, chico, se te nota que has pasado por una incubadora.
Sí.
¿Por qué? Porque es como un caparazón que te arma, ¿no? Oye, uno va, en este caso al IKEA, se va al armario donde están los caparazones para emprendedores, ¿no?
Porque además en una incubadora, una aceleradora, en un proyecto de esto, si das con un buen mentor, te hace reflexionar, te hace cuestionar, que es la obligación que tiene un mentor, que lo que hace no es decirte a todo que sí, sino que te cuestiones las cosas por ti mismo y que vayas descubriendo el camino. Y esa es la gran labor que tiene que tener un mentor.
Yo aquí quiero traer una frase que creo que viene muy al punto y que ha sido muy, muy mal entendida. Creo que pasó un poco después de la pandemia, etcétera, pero siempre hasta hoy, ¿no? España es un país de camareros. Es decir, como crítica a que seamos un sector servicio. Y cuando decimos España es un país de camareros, creo que olvidamos una cosa muy importante. Que el que se está tomando un café ahí posiblemente haya salido del museo de Picasso de Málaga. Es decir, cuando hablamos del camarero, que además... Abro paréntesis, un respeto para el camarero, ¿vale?
Hombre,
un respeto
ahora, para ahora el camarero. Ahora voy a contar yo algo de algún amigo íntimo.
Exactamente, un respeto para el camarero. Sector. España puede tener una industria que llamaríamos ligera. Todos queremos tener fábricas de microchips y tenemos fábricas grandes para hacer coches, pero no olvidemos que cuando hablamos de cultura, hablamos de industria cultural. Y esa es una industria que tiene que ver con que hay iglesias, hay catedrales, hay incluso alguna pequeña ermita en un pueblo cerrado, hay un acueducto, es decir, todo eso no es ligero tampoco, todo eso es pesado, y ya está ahí. Entonces, no solamente construir cosas nuevas, que es fantástico, sino todo lo que tenemos construido, hacerlo rentable y hacerlo exportable.
Oye, y una cosa, Antonio, sobre eso, y hablabas, por ejemplo, de ese España, un país de camareros. Bueno, primero con todo lo que quería deciros, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo que es camarero, que es maître, que ahora está en un catering, que ha estado en un grande restaurante, que es un señor que en lo suyo es seguramente uno de los mejores que hay en España, y no lo digo por decir, es seguramente uno de los mejores, pero que además transmite pasión por lo que hace, siente pasión, tiene constancia, tiene ilusión, ya no es ningún niño, y yo creo que cada día que va a trabajar sigue trabajando con muchísimo esmero, pasión, dedicación, esfuerzo. Yo creo que esa persona, si no puede ser mi amigo, merece un homenaje, pero es que aparte es un ejemplo de profesionalidad, de dedicación y de entrega. Antonio, quizás necesitamos más ejemplos de dedicación, esfuerzo y entrega, hagamos lo que hagamos, seamos camareros, conductores, golfistas o intérpretes de violín.
Es que antes habéis mencionado algo de talento, y yo creo que más importante es lo que, como tú decías, la profesionalidad de tu amigo y la profesionalidad de todos.
Con pasión, ¿eh? Con profesionalidad, pasión, y pasión.
Obviamente. Es que la profesionalidad, yo creo que sin pasión, al final te va a relajar y vas a dejar de ser profesional. Entonces, pues me parece esencial en cualquier actividad que desarrollemos.
Y eso lo inculcáis en las escuelas de negocios. Que, oye, mira, está muy bien, puede ser Picasso o Steve Jobs, pero sobre todo sé un buen profesional, el mejor profesional que pueda.
Yo lo intento y resaltar que es fundamental y que el talento, pues muy bien, está estupendo, pero el talento muchas veces te viene de fábrica. Pero el talento, si no lo trabaja, pues yo pongo siempre el ejemplo de algún deportista, ¿no? Que tiene mucho talento natural, pero que no ha llegado a la cima si no trabaja ese talento día a día. Es decir, si no es un buen profesional.
No hay ningún jugador de élite que no entrene todos los días y que se cuide.
Y que sea un buen profesional. Es verdad que tiene un talento que no tengo yo, evidentemente, pero sí. De hecho, tú pregunta a cualquier entrenador de cantera y te dirá que han pasado por su mano excelentes jugadores que no han tenido la profesionalidad, pues mira, de los que han llegado.
Os pongo un ejemplo sobre eso del mundo del fútbol, unas declaraciones de Xavi, entrenador del Barça, hace unos días, que hablando sobre talento y profesionalidad, contaba el ejemplo de Puyol. y decía, cuando jugamos en el Barça B éramos 20 jugadores. El último del que yo diría que tendría condiciones técnicas para jugar en el Barcelona se llamaba Puyol. Y Puyol ha sido el capitán del Barcelona, capitán de la selección española, y contaba a Xavi. ¿Por qué? Mentalidad, mentalidad y mentalidad. Constancia, persistencia, fuerza, aguante, sacrificio. No he utilizado talento ni he utilizado profesionalidad, que la tenía. Claro que tenía talento, claro que tenía profesionalidad, pero ese motor que te define es el que te permite en un momento dar esa vuelta de tuerca que te hace llegar a donde otros no llegan, ¿no?
Sí. Y yo me pregunto cómo podemos hacer ahora el camino de esa a la inversa, llegar a la empresa. Es decir, voy a coger esa fuerza que ha lanzado Carlos. ¿Cómo podría el arte, por ejemplo, ayudar a las escuelas de negocio? Porque es verdad que hay una cosa importantísima, que es la creatividad y la innovación. Quizás falte el camino de vuelta. Oye, ¿cómo alimentamos? Y creo que está pasando en algunas carreras privadas, no en las públicas, no, porque todo eso va a otro ritmo, digamos, antediluviano, pero en las privadas yo empiezo a ver contenidos de antropología, contenidos de cultura y de arte en los propios programas de empresa, porque entendemos que una persona que es rica por dentro, pues será capaz de generar nuevas ideas. Es decir, ¿hasta qué punto es importante acercar el arte y la cultura precisamente a la empresa para que se creen cosas nuevas?
No sé si el arte o la cultura, pero yo creo que en los programas de negocio, o sea, me da igual que sea un MBA, que sea cualquier, tendremos que meter pues tanto temas de pensamiento crítico, como tú sabes.
Ética,
durante algunos años le metí a los alumnos de posgrado comentarios del libro, ¿no? Entonces poníamos un libro a la lectura y después al poco tiempo hacíamos una clase nada más que de comentarios, libros de ensayo, o sea, no ensayo de ética además, porque creo que es importante. Eso al final te da una amplitud de mente que, como sabemos, ayuda a la hora de entender lo que te decía, uno de los déficits que tenemos, que es la gestión de personas, ¿no? Por ejemplo.
Sí, cuando tú hablas de gestión de personas y de cómo arreglamos ese déficit y cuentas, por ejemplo, me ha parecido interesantísimo, ¿eh? Oye, porque yo también creo mucho en eso, es decir, antes creo que lo hablábamos también con otro del invitado y muchas veces se dice, oye, ¿tú quieres comprender el alma humana? Mira, esto necesita su tiempo. Pero bueno, si quieres ahorrar, léete que ripa. O no, léete Vida y Destino o léete Los Miserables, ¿eh? Contábamos antes, ¿no? Es decir, bueno, siempre hay atajos culturales para poder amplificar tu mirada y entender mejor el mundo, ¿no? Pero yo quería también ahí detenerme en otro aspecto que es importantísimo, que es, vale, hoy en día además la creatividad, la cultura, ese enriquecimiento nos permite ser mejores ciudadanos y tener mayor capacidad crítica para afrontar seguramente uno de los desafíos disruptivos más importantes de la historia de la humanidad, y creo que no me estoy quedando corto, que es el de la eclosión de la inteligencia artificial. Que eso es una realidad que está ahí y que incluso alguno de los que nos esté escuchando puede decir, eso que lo del GPT, son mis cosas mías, yo no lo uso. No, que esto no va de GPT. Estamos hablando de un cambio disruptivo que nos va a cambiar a casi todos y en todos los órdenes. Oye, al final esa capacidad crítica, también la cultura, el enriquecimiento crítico, es lo que nos puede aportar ese valor añadido, esa singularidad que nos permita navegar en ese mundo cada día más incierto.
Totalmente. Que pasa que cuando hacerlo únicamente desde la escuela de negocio vamos tarde, porque claro, ya recogemos a los más jóvenes que podamos recoger, serán 25 años, pues ya si no traen de serie ese pensamiento crítico nos cuesta trabajo, ¿verdad? Que le podemos dar nuestras pinceladas, pero posiblemente se tendría que desarrollar mucho más adelante. Pero es lo que nos va a diferenciar. A mí me tiene muy preocupado lo de la inteligencia artificial, porque no sé por dónde nos va a salir, ¿eh?
Yo te cuento una anécdota, ¿no? Recuerdo que lo vi en octubre o noviembre del año pasado, cuando sale GPT, y estaba en ese momento dando clase, bueno, la clase que doy de prensa periodística en Sevilla. Y recuerdo que alguien me dice, un compañero, no sé, que alguien del mundo de la enseñanza, dice, ah, pero no te preocupes que eso es GPT, chavales, eso está dentro de un par de años, ¿no? Un par de años, 5 minutos. ¿Por qué? Porque te obliga a todo, es decir, estoy hablando de lo más prosaico. Yo ahora mismo pienso en la asignatura, si no he avanzado, pero yo empiezo a volver a pensar en trabajos a mano, y en exámenes orales. ¿Por qué? Porque yo quiero fomentar eso y estoy fomentando la capacidad crítica, la discusión, el debate, la conversación, Y lo último que quiero es que pasen de copiar trabajo en Google
a
que te lo hagan, no, a que te lo hagan, que no hay ningún plagio, a que GPT te lo haga. No, no, perdona, GPT está fantástico y todas las nuevas herramientas, pero yo quiero que pienses tú y que lo escribas tú y que lo cuentes tú, porque que yo sepa, hasta ahora es el único modo que tenemos de que tú y yo progresemos.
Sí. Bueno, este podcast se llama Algo Humanos y lo que empezamos a ver en el horizonte, todavía muy tenuemente, vislumbrarlo, es que en un mundo donde hay mucha tecnología, mucho algoritmo, el que trabaje tendrá que ser un experto en seres humanos, porque solamente te va a diferenciar ser un experto en personas. Y segundo, pese a toda la tecnología que exista, siempre tienes un ser humano que es tu socio, tu proveedor, tu cliente, tu empleado, etcétera, tu usuario, etcétera. Con lo cual, vamos a un mundo donde haga falta gente muy buena en tecnología, gente sobre todo ya en general que entienda la tecnología, porque yo, por ejemplo, y Antonio lo contará ahora, pero siempre le decimos a la gente que hace un máster, etcétera, tú tienes que saber lo que hay, no tienes que ser un programador, lo que tienes que saber es qué tecnología le necesita a tu compañía, esa labor es una labor técnica. Y segundo, tienes que ser un experto en cómo hago yo con esta herramienta, cómo uso yo este martillo, para que lo humano a mí me dé una ventaja, porque al final son esas personas que lo entienden las que te hacen pues eso, pues un Tinder o un desarrollo. O sea, el que hizo Tinder entiende cómo funciona la mente humana y cómo funcionan las pasiones humanas. Si no lo entendiera, seguramente, seguro no hubiera tenido nunca éxito.
Tiene después a quien se lo desarrolla, pero efectivamente, claro, tiene que tener esa visión global. Sí. Y para eso pues tiene que tener esa formación, ese bagaje, esa cultura, y esa va a ser la diferencia, pero estamos de acuerdo que no es fácil.
Pues aunque tuviera un cierto, oye, llegamos tarde, sí, pero bueno, yo creo que siempre es mejor llegar tarde a no llegar. Es decir, tú, por ejemplo, en este bagaje, ¿qué lectura recomendarías? ¿Qué tipo de destreza? ¿Qué ruta tomarías? Si tuviera, oye, piénsalo, un chico que está ahora mismo escuchando el podcast, tiene 25, 27, 32, esto vale para los que tenemos más, ¿eh? 40, 50, da igual, ¿eh?
Pues mira, recordando, te he dicho que ponía libros a leer, uno de los que le ponía era El hombre en busca de sentido, que creo que es un libro determinante, y por ejemplo, ese creo que es un libro que tiene que leer todo el mundo.
Bueno, lo que hace falta es tener riqueza, sí, interior. O sea, sí, hay muchos caminos, ¿no? Hay gente que le gusta más la antropología, pues lee la antropología. Hay gente que más le gusta la psicología, filosofía. El arte, hay gente que te gusta la escultura, otro la pintura, otro. Pero algún arte y algún conocimiento de ciencias sociales tienes que tener. ¿Cuál? El que se avenga más con tu estilo, porque no es lo mismo leer filosofía que leer psicología. Pero lo que sí podemos decirles es, los directivos que no tienen riqueza interior, fracasan antes que los que sí la tienen, pese a que haya siempre algún experto, siempre habrá un ejemplo que lo desmienta, ¿no? Pero por término medio. Y en segundo lugar, la gran ventaja de aprender sobre el ser humano es que nunca caduca. O sea, ese conocimiento nunca caduca. Hoy es GPT, mañana será otro. Nosotros estudiamos con Basic, COBOL, ahora es Java. Pero el alma humana no cambia. ¿Qué deseamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace temer? ¿Qué nos hace emocionarnos? Y ese conocimiento, por lo tanto, es tremendamente poco obsoleto. Mientras que hay otras cosas poco obsoletas. Con lo cual, invierte en eso tiempo, invierte en eso espacio de tu vida, porque eso te va a acompañar siempre.
¿Estás de acuerdo? Hay que invertir en esos espacios de tiempo,
sí,
Antonio.
Totalmente.
Al final es como tu entrenamiento, ¿no?
Sí.
O tu inversión, perdón. Es un entrenamiento, pero también es tu inversión de futuro.
Tienes,
¿no?,
que invertir y entrenarte, porque si no vas a entender a tu semejante.
Oye,
ni
sobre
a
eso,
tu empleado, ni a nadie.
Sobre eso, Antonio, ¿las escuelas de negocio también han cambiado?
Pues sí, yo creo que sí. Porque antes era impensable por ejemplo, las áreas que damos nosotros de pensamiento crítico, como te decía, o estos comentarios.
Creatividad también.
Creatividad también se da. Yo hice un MBA en el año 87, que ya lo he oído, en una prestigiosa escuela. Y esto ni se acercaba por allí. Eran todo, pues, áreas o asignaturas mucho más arregladas, por llamarlo de una manera.
Más hard, más duras, ¿no?
La parte soft, pues no se daba.
¿Y a ti no te parece, David, os lo pregunto a los dos, ¿no? Pero al final tú te pones a pensar eso que tú acabas de decir, Antonio, que es la verdad y es lo que todos hemos conocido, pero a mí me sigue pareciendo asombroso. ¿Por qué? Porque has puesto un ejemplo magnífico, por cierto. Yo he vivido también esa experiencia y es interesantísima hacer un programa de alta dirección y tal. Y digo, perdón por la acción, pero coño, ¿a quién nadie se le ocurrió pensar que somos seres humanos?
No. Bueno, vivíamos en otra época, que era que para ganar dinero tendría que ser, pues no sé,
sí, yo te
personaje entiendo. Duro, bueno, sin escrúpulos.
Acordaos los iconos literarios barra empresariales,
los tiburones,
que estamos,
¿no?,
hablando, los tiburones, el personaje de La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe,
American Psycho,
American Psycho de Bridgerton Will, claro. Sí, que es tremendo, es decir,
sí, los, claro, 90 fueron difíciles,
claro, los 90, 80 y 90, es que te predisponían a ser la pantera de la jungla,
pero porque el éxito se traducía en dólares, únicamente en dólares, ¿no? Y entonces, pues, y el dólar se conseguía, pues parecía que la única forma era siendo más agresivo.
Hoy también hay que pagarle bien a la gente, pero es verdad que el salario emocional también cuenta, ¿no? Tú cuando escuchas hablar de la gran dimisión, la gran renuncia, gente que no quiere, que lo que quiere es vivir bien, eso se nota, de verdad.
Pero totalmente. O sea, tú vas a... No, yo no estoy todo el día haciendo entrevistas de trabajo, pero algunas, y lo que te pone la mayoría de las personas jóvenes por delante, antes de ganar 100 o 200 euros más, es horario y que me permite una conciliación de vida, no familiar, ¿no? O sea, no, sino de vida, de sí, poder tener tiempo familia. Libre.
Oye, ¿no? Hay gente que te dice que hay que ver los chavales que dicen eso. A mí no me parece mal, a mí me parece un avance.
A mí lo que me fastidia es no haber tenido yo ese pensamiento cuando tenía 25 años.
¿Ha cambiado mucho?
Totalmente.
En 25 años, es decir, totalmente. ¿Tú sientes que no eres el mismo Antonio?
¿Yo? Vamos. Si no hubiera,
evolucionamos.
Si no hubiera cambiado, sería un problema, pero
porque
sí.
¿Ves también que está cambiando el mundo de esa manera?
Sí.
Oye, y aquí quiero hacer un poquito de abogado del diablo. Es decir,
yo lo sabía que te iba a hacer. Aquí iba a ser abogado del diablo.
Todo no es perfecto.
Bueno, no, quiero decir, a mí me parece un gran avance. Nosotros creo que fuimos, en cierto sentido, una generación que se dejó hacer demasiado, ¿no? Y yo empecé trabajando en una auditoría, que yo era 11 horas, 12 horas, no había límites. Entonces yo entiendo que eso estaba mal. Y entiendo que está bien que una persona de 23, 24 años tenga un concepto de la vida más amplio y quiera ser feliz. Pero yo creo que hay un exceso de sabiduría a los 24. Es decir, sobre todo porque ya no es porque quiere una conciliación familiar. Yo lo que estoy viendo también es que hay mucha gente joven que tiene 23, 24 años y quiere acabar a las 6 porque quiere irse al gimnasio. Cosa que me parece muy lícito, pero a lo mejor hay una época donde tú tienes que empujar más, que seguramente será los 20 y pico. Es decir, después vienen los niños, si quieres o no, tu vida se va complicando. Entonces, si tú tienes demasiado, si tú eres demasiado zen, si eres demasiado, por así decirlo, estás pensando demasiado en tu calidad de vida con 20 y pico, posiblemente nunca vas a alcanzar muchas cosas profesionales. Y no quiero ni hablar de un emprendedor que tenga esa idea, Antonio, porque no, si eres empleado. Vamos, pero si tú con 20 y pico quieres decir, quiero emprender y quiero salir a las 6 y estar en casa, ¿no?
Pues entonces no vas a llegar.
No lo vas a llegar. Entonces empiezo a ver un mundo como muy de empleados, demasiado sabios, demasiado pronto, mientras que el emprendimiento vuelve a ser un olvídate de tu vida. Y creo que tenemos que buscar un punto medio. Un emprendedor que sepa vivir también un poco mejor,
equilibrio.
Porque si no se...
Equilibrio.
Y decirle a la gente joven, bien, pero quizás la primera pregunta tuya en una entrevista de trabajo no puede ser a qué hora se sale, ¿no? Y por eso digo abogado al diablo, quizás nos estemos pasando un poco de frenada.
Posiblemente, pero como tú sabes, como todo esto es pendular, ¿no? Sí. Hasta que el péndulo de ahora se encuentre en la mitad, pues llegaremos, pero ni tanto ni tampoco. Al final,
sí,
¿no?
yo
pero
es mejor que antes.
Es mejor que antes.
Pero no debemos de hacer que la gente sea demasiado...
No, ni de idealizar en exceso esto, porque entonces...
Volvemos a idealizar la realidad.
El péndulo se nos va a ir a otro.
Volvemos a idealizar la realidad y no arrancar.
Pero
la realidad.
Yo estoy muy de acuerdo con esa idea de equilibrio y de que todo es pendular, ¿no? Pero al final tengo también la convicción de que la nueva economía, en ocasiones disfrazamos como economía colaborativa lo que no son también más que unos nuevos modos de trabajar el esclavismo del siglo XIX.
Sí, hay una explotación total.
Hay un punto muy dickensiano de, no, vas a estar aquí, dígame usted, me está diciendo que esté 16 horas diarias, 17, está pagando un sueldo que ni Charles Dickens. Y
encima, pero te voy a llevar el fin de semana
y,
a hacer
a
un spa.
Y luego vamos a hacer team building en un skate room. Diga, mira, tío, déjate el skate room, págame algo mejor, permíteme que tenga algo de vida y no te preocupes que yo soy un tipo con empeño, un chico, una chica que tiene ganas, que tiene esfuerzo, que si hay que estar más horas, voy a estar todas las horas que sean necesarias, pero no me cuente una historia que realmente me falta remar en una galera. Equilibrio, ¿no?
Equilibrio, pero bueno, pero esto es el efecto Google que nos vendían esto, pero con el tiempo yo creo que eso se ha ido descubriendo cuál es lo que había detrás.
Oye, ¿no? En eso cuento un tema que es una crisis reputacional muy graciosa que le pasó, bueno, graciosa no, el pobre tuvo que ser tremendo, ¿no? Que era el fundador de Glovo, que en una entrevista que le hacen también, Momento Podcast, es muy interesante. Y en esa entrevista, cuando ya van ya 30 minutos, yo creo que no se da cuenta y empieza a decir, no, porque los de Globo no quieren trabajar en una cocina, trabajar en un sitio cerrado, prefieren trabajar tranquilo en sus bicis. Un día están en Milán, otro día van a Barcelona, luego están en Portugal. Claro, se montó un cirio porque lo que le está diciendo es que usted lo que quiere es de que son verdaderos esclavos, que un día lo manda a un sitio y luego lo manda a otro sin derecho ninguno, ¿no? Sí, se montó un cirio. Bueno, al final es equilibrio porque también te venden como un paraíso, una Arcadia feliz, lo que no deja de ser una forma distinta también de explotar tu capacidad profesional. Yo creo que al final también nosotros como sociedad tenemos que buscar, también vosotros, por ejemplo, desde la Escuela de Negocios, buscar esa, en este decir, conciliación entre aquello que tú puedes dar y lo que te tienen que dar, ¿no?
Y poner las cartas sobre la mesa de estas realidades, ¿no? Mira, que están vendiendo una cosa que no es real.
Precisamente por eso es importante leer a Dickens, a Carlos, y volvemos a cerrar el círculo con la cultura. Cuando tú tienes cultura y has visto cómo han explotado en otros siglos, lo de ahora deja de parecerte tan demoticono y empiezas a ver, bueno, la realidad que está pasando aquí.
Leer a Dickens, leer a Víctor Hugo, leer a Cervantes, leer a Shakespeare, ahí vas a entender todas las dimensiones del alma humana. Oye, un consejo, Antonio, que estamos acabando, para todos los que estén escuchando el podcast, alguien que desde tu mundo de la consultoría has visto tantas empresas, a tanta gente que quiere montar cosas, también entendiendo cómo funcionan ciudades como Málaga, que es tu territorio de actuación, y que has visto también esa evolución. Oye, un consejo, una idea, una recomendación, ¿con qué te quedas ahora mismo de lo que estás viviendo de cara al futuro?
Un consejo, que seamos profesionales en lo que tengamos entre manos, y profesional implica no perder un sueño, ¿no? Y saber hacer las cosas y dedicación, como tu amigo el metre, y ya está, poco más, diría yo. Yo creo que el mejor consejo es que seamos profesionales en lo que tengamos entre manos.
En lo que nos toca, no perder el sur, pero de luego, sobre todo, no perder el norte.
No.
Antonio, oye, un placer.
Pues igualmente, muchísimas gracias
con David y
por
conmigo
este rato.
En esta nueva entrega de Algo Humano, la última de este extra, de este especial que estamos haciendo desde el Palacio de Congresos de Málaga, en esta feria de Cultural Museum, compartiendo experiencias y desarrollando experiencias culturales también a través de la tecnología. Y nosotros lo hemos hecho desde el estudio de QWERTY Podcast, presente también aquí de la productora QWERTY Podcast, con la que nosotros colaboramos y desde la que hacemos este producto que le llamamos Algo Humanos.
Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast, dirigida y presentada por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Oscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo algohumanos@qwertypodcast.com.